Navidad. Si pueden abrir al libro de Lucas. Saben que hay iglesias que cerraron hoy, pero hoy todavía es el día del Señor, no importando qué. Así que deberíamos de estar aquí, y es correcto estar aquí. Y tenemos que reunirnos y no cambiamos las cosas, porque algunos celebran hoy como un... Todavía es el día del Señor, aunque sea Navidad. Día de celebración. Oremos. ¿Estás acostumbrado a esperar por cosas? ¿Cómo puedes vivir en Nueva York y no saber la respuesta a esa pregunta? ¿Esperas en el tráfico? ¿Esperas para buscar un parqueo? ¿Has sido un paciente que ha esperado récord médico y resultados? Muchos empleados esperan que lleguen los viernes y aún más para que llegue el día de pago. Los niños y maestros esperan que lleguen las vacaciones de verano. Los fanáticos de deporte esperan que comience la temporada. Las damas esperan un anillo de compromiso, luego para casarse y luego para tener hijos. Algunos esperan para comprar un apartamento o casa. Esperar es una parte de la vida. Esperando las cosas que esperamos, vemos como cosas más valorosas que las cosas que podemos obtener inmediatamente. Mi hija Michaela, ella está esperando para manejar y ella se ve detrás del carro con los ojos de fe. Charles Spurgeon dijo de la iglesia, el pueblo del Señor siempre ha sido un pueblo de espera. Israel esperó ser liberado de Egipto. Esos que no esperan, no pueden esperar. Si tenemos esperanza en lo que no vemos, esperamos con paciencia. Imagínese esperar toda su vida para que Dios cumpla una promesa, para que tú puedas encontrar y contemplar al Mesías antes de morir, verlo con tus ojos. Ningún premio en toda la eternidad fue más valiosa que esperar a Cristo. Siga conmigo en su copa de las escrituras en Lucas, capítulo 2. Voy a comenzar en el versículo 22. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como era escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas y dos fichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre fue justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver a Cristo. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, «Ahora, Señor,
according to your word. For my eyes have seen your salvation.
Que mis ojos han visto tu salvación.
That you have prepared
preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles, y gloria a tu pueblo Israel. Versículo 33. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que él le decía. Simeón les bendijo y dijo a su madre María, este niño ha sido puesto para la caída y levantamiento de muchos en Israel, y para una señal que es de contradicción, y una espada transparará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Versículo 36. Y hubo una profetisa, Ana, hija de Fanuel, tribu de Aser. Ella avanzada de edad.
She was a virgin, and then as a widow until she was 84. She did not depart from the temple,
shipping
with fasting and prayer, night and
4 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. El sermón de hoy tiene título de fe de Simeón, y nos vamos a concentrar en el versículo 25 a 35, y los tres puntos que tengo son punto número 1 de Simeón, versículo 25 y 26, punto número 2, la alabanza de Simeón, y finalmente punto número 3, la profecía de Simeón, versículos 34 y 35. Y en Romanos 1, 17 a 19 dice, nos da el corazón este pasaje mientras Pablo oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo dé revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestros corazones, para que sepáis lo que está es la esperanza en lo cual Él nos ha llamado, en cual la grandeza de su poder. Ahora vamos a pintar esta imagen. Basado en Deuteronomio 17, 2 al 13, la Escritura requiere dos o tres testigos en el proceso judicial para una condena penal. En este mismo principio se repite en el Nuevo Testamento para validar el reclamo de alguien que sea reconocido como verdad o rechazarlo. Y Jesús le respondió al rechazo de los fariseos de su testimonio en Juan 8, 17, 19, diciendo, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos personas es verdadero. Yo soy el que doy testimonio acerca de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio acerca de mí. Ellos no le creyeron. En Mateo 18, 16, también, respecto a la disciplina, también llama a dos o tres testigos para presentar una acusación con respecto al miembro de la iglesia. En el Evangelio de Lucas, aquí vemos que hay tres testigos siguiendo la profecía. El testigo número uno fueron los padres de Jesús, María y José, versículos 21 y 22. Testigo número dos fue Simeón, versículos 21-35, y testigo número 3, una profetisa llamada Ana, en versículos 36-38. Y Lucas, a propósito, mostró que este niño Jesús vino a redimir a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, porque todos necesitan salvación. Tanto Simeón como Ana eran avanzados en edad, pero con su experiencia en la vida esperaban al precioso Mesías. Dios tenía un plan, y solamente un plan, y este niño iba a cumplir este plan, y el que iba a cumplir cada profecía hablada cientos de años antes en relación a su nacimiento. Vamos a examinar el testimonio de Simeón, que se regocijó y dio testimonio de la venida del Hijo de Dios a la tierra, y que nosotros deberíamos de regocijarnos en la venida de Cristo. Punto número uno. La persona de Simeón, versículos 25-26. Ahora hubo un hombre en Israel que se llamaba Simeón, y él esperaba en la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y se le fue revelado a él por el Espíritu Santo que él no iba a morir antes de ver a Cristo. Israel como una nación en ese tiempo era por mayor parte apóstata, hipócritas, y habían abandonado las cosas de Dios. La condición espiritual de Moisés en ese momento no fueron regenerados, no eran salvos, eran injustos que seguían sus propias religiones y tradiciones sobre la, en vez de la verdad de Dios. Mateo escribió en capítulo 15, versículo 7-9, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, me honran con su boca, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, enseñando como doctrinas los comandamientos del hombre. Era un tiempo de oscuridad intensa espiritual. En Mateo 23, Jesús reprendió a los líderes de los judíos, llamándolos hijos del infierno, guías ciegos, necios, ladrones, sepulcros blanqueados, llenos de hipocresía, serpientes y perseguidores y asesinos del pueblo de Dios. Sin embargo, a pesar de la oscuridad de la hora, Dios siempre tiene un remanente que no ha doblado la rodilla a la oscuridad. Aquellos que Dios contó como creyentes. Pablo escribió en Romanos 9, 6 a 7, porque no todos los que son descendientes de Israel pertenecen a Israel, y no todos son hijos de Abraham, porque vinieron de él. Y como el apóstol Juan escribe en 1 de Juan 2, 19, hablando de los creyentes y los falsos, ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran seguido con nosotros. Jesús dijo que aunque hay muchos en el camino ancho a la perdición, hay pocos en el camino angosto de la vida. Pero solo porque no hay muchos en el camino de la justicia, no significa que no hay nadie en el camino de la justicia. Mateo 22, 14 dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Quiero que tomen nota cinco cosas sobre el hombre elegido llamado Simeón. Primero, era un hombre llamado. En medio de la oscuridad, la degradación y desesperación, hay hombres y mujeres en cada época, en cada generación, que recogen el camino angosto y entran a las puertas angostas en el camino de la justicia. Simeón era un hombre así. Era un hombre ordinario de Jerusalén. No lucía un halo sobre su cabeza, no alumbraba la iglesia cuando iba al templo, pero Dios vio su justicia en él. Y quizás muchos pasaban por Simeón preguntándose por qué él siempre estaba orando en el templo. Pero Dios conoció a Simeón por su nombre y lo llamó al templo, especialmente en este día, así como llama a todas las ovejas por su nombre. Él nos llama fuera de la oscuridad a su luz. Y sus ovejas le siguen porque conocen su voz. El nombre de Simeón significa Dios ha oído. Y sin duda era un hombre de oración. Y Dios, habiendo elegidolo, le dio una promesa personal de del trono de gracia para esos que son llamados, esos que son convocados por el Espíritu Santo. Siempre es por el Espíritu Santo. No nos podemos llamar nosotros mismos. Tres veces el Espíritu es mencionado en respecto a guiarlo. En versículo 25 dice que el Espíritu Santo estuvo sobre él. En el versículo 26 dice que recibió revelación por el Espíritu. Y el versículo 27 que él fue al templo por el Espíritu. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le hablaba, pero no solamente fue un hombre llamado. Segundo punto, era un hombre justo, él brillaba en la oscuridad. ¿Se acuerda? Jesús dijo de su primo Juan el Bautista, era una lámpara que ardía y alumbraba en Juan 5:35. Y creo que Simeón tenía la misma llama de verdad y esperanza en medio de la oscuridad. Simeón no nació justo porque todos nacemos en pecado, pero él fue declarado justo por Dios porque él creyó en Cristo por fe, aún antes de ver a Cristo con sus propios ojos. La Escritura dice que el justo vivirá por fe. Y este hombre justo estaba siendo santificado por su vida, durante su vida, para el Señor, para ser como el Cristo que él iba a sostener y ver. Simeón creyó a Dios y esperó, mirando al horizonte, quizás con gran expectación, día tras día, por el Mesías que fue prometido, la consolación de Israel. Nosotros también vivimos en días oscuros, el matrimonio, el género, los niños en el útero, todos están bombardeados satánicamente. Pero déjeme preguntarle, a pesar de esa realidad, ¿brillas para Cristo como hijo justo de Dios en una generación perversa y corrupta? ¿Tú alumbras por él? Él fue un hombre justo y él era un hombre devoto. Era un hombre justo. Su parte, su interior era igual a su exterior. No era una manera en el templo y otra manera en la casa. Él no se avergonzaba del Señor. Él lo seguía con pasión. Y él estudiaba las Escrituras su vida entera, que es la única manera que él podía saber que tenía que ir al templo para esperar al Salvador. Y la única manera que él pudo saber cómo vivir una vida de devoción a Cristo o a Dios. Él era un hombre con esperanza. Ve, el pueblo de Dios tenía esperanza. Esperaban, mirando, alzando sus ojos a los montes donde ven la ayuda, esperaban la consolación de Israel. Y si miran cuidadosamente a la palabra consolación, paracletos, tiene una definición amplia. Primer sentido es un anhelo, un llamamiento. Versículo 38 se usa hablando de Ana. Comenzó a dar gracias a Dios y de hablar de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. La segunda definición es consolar, levantar el espíritu de otro. En 2 Corintios 2:4 escribe, ¿quién nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción? Con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Pablo sería capaz de consolar a otros porque él fue consolado en sus propias aflicciones. 2 Tesalonicenses 2:16-17 dice, y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno. Un consuelo eterno, no un consuelo momentario. No ve aquí y siente consuelo. No, tengo una almohada bien cómoda. Pero el consuelo que no se puede quitar. Y buena esperanza por la gracia. Consuelo en vuestros corazones y conforme a su palabra. Y el consuelo eterno de Dios nunca termina. Nadie puede quitar su consuelo de ti. Amén. Y si pones esas dos cosas juntas, tiene la descripción de Simeón. Él era un hombre con esperanza. Conocía su Biblia, como Spurgeon dijo de John Bunyan, si lo cortas, él sangra la escritura. Quizás él estudió desde su juventud, quizás de Isaías. Isaías 40 dice, consolad, sí, consolad a mi pueblo, dice tu Dios. Hablar, consolad a Jerusalén y clama a ella que ha terminado su guerra, que ha sido perdonada su iniquidad. Los judíos justos esperaban el momento que terminará la guerra de Israel. El Consolador quitará sus pecados. Isaías 49:8 dice, así ha dicho el Jehová, en tiempo de gracia te he respondido, en un día de salvación te he ayudado. Isaías 51:3, porque el Señor consuela a Sion. Él consuela todas sus soledades y convierte su desierto en Edén. Su desierto, un huerto de Jehová. Gozo y alegría se hallarán en ella. Acción de gracias y voz de cántico. Tienes una voz de cántico porque Dios te ha consolado. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Los que moraban en tierra de profundas tinieblas, sobre ellos resplandeció la luz. Este consuelo era la esperanza de Simeón. Es nuestra esperanza. Su esperanza no era que él deseaba que algo sucediera, pero él creía esas profecías de las promesas. Y él tenía una esperanza que no le falla, porque el amor de Dios estuvo sobre él. No poco a poco, pero mucho fue derramado en su corazón. Él esperó por el Mesías sabiendo que iba a venir y fue prometido que lo vería. La palabra consolación, paracletos, también usada para el Espíritu Santo, fue un clamo particular buscando para el pueblo de Dios, buscando consuelo del Mesías, el que iba a salvarnos, un rey, un salvador. Fue una llamada en el corazón de Simeón. Su corazón esperaba al Mesías, a Jesucristo. ¿Cuánto tiempo él iba al templo buscando a Cristo? Cristo significando el que fue ungido. ¿Cuántas veces fue a buscar al que fue ungido? Y me imagino que él fue diariamente, igual como dice de Ana en versículo 36, que ella no salía del templo. Él seguramente se había memorizado los pasajes de la Biblia hablando del Mesías. Él clamaba por un consolador. ¿Es el Señor tu consolador hoy? En cualquier aflicción en el pasado, en el presente o en el futuro para ti, Dios pone su consolador por el Espíritu Santo dentro de ti para salvarte. Él no está muy cerca para consuelo, pero Él está en la vida de cada creyente para consolarnos en nuestras aflicciones, que Pablo llama momentarias, que nos preparan para una gloria que no hay comparación, mientras miramos a las cosas que no se ven, sino a las cosas que no se ven. Simeón está buscando algo que no podía ver. La esperanza de Simeón estaba en ver la venida de Cristo. Nuestra esperanza es esperando su segunda venida. ¿Espera su segunda venida? Y este mismo Cristo, el Mesías, da el mismo consuelo eterno y esperanza que Simeón sintió. Mi esperanza está en nada más que la sangre de Cristo y su justicia. Dios planeó que la paz, justicia y justicia de Dios solamente vendrá por este niño, el niño Jesús. No puedes buscarlo en las políticas, en los deportes, conociendo a los religiosos, entregándote al mundo o algún otro aspecto de la vida. Y si no tienes paz por este niño, no puedes tener paz ni de ninguna otra manera. Esta esperanza la encontramos en ese niño solamente. Has venido a él y has encontrado paz en él que te llamó, ven a mí. Todo el que trabaje está cansado y yo te daré descanso. Toma mi yugo y aprende de mí porque soy gentil. Y encontrarás descanso para tu alma porque mi yugo es liviano. ¿No es esta buenas noticias? ¿No es esto una esperanza increíble? Cuando miramos a la persona de Simeón, ahora vamos a ver punto número 2, la alabanza de Simeón, versículo 27 a 33. Mire conmigo de nuevo. Dice, movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, permite que tu siervo vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón fue guiado por el Espíritu Santo. Vino en el Espíritu porque fue gobernado, guiado, dirigido y conducido por el Espíritu de Dios. El Espíritu estuvo sobre Simeón antes de ser derramado sobre toda la iglesia en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo dirigió sus pasos en su vida diaria. Piensa en esto. El Espíritu lo llevó a venir al templo en el momento exacto que María, José y Jesús iban a llegar al templo. No estuvo un día tarde, ni un dólar corto. No estaba demasiado temprano, demasiado tarde. Estaba justo a tiempo. Considere Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su camino, pero Jehová afirma sus pasos. Salmo 37:23. Los pasos del hombre son firmes por Jehová, cuando su camino se deleita. Gálatas 5:16. Nos instruye en andar en su espíritu y versículo 25, mantenerse en sintonía con el espíritu. Judas 19 y Efesios 6:18 dicen orar en el espíritu. Hechos 1:8, Jesús instruyó a sus discípulos que esperaran al espíritu que le iba a dar poder. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Ve, necesitamos que orar en el Espíritu, leer las Escrituras en el Espíritu, criar nuestros niños en el Espíritu, vivir nuestros matrimonios en el Espíritu, predicar y enseñar en el Espíritu, evangelizar en el Espíritu, memorizar y meditar en las Escrituras, todo en el Espíritu de Dios. Necesitamos que nuestros pasos sean guiados diariamente por el Espíritu de Dios, en el trabajo, en la escuela, en nuestro lugar de trabajo, durante todos los tiempos. No ignoramos el Espíritu por un tiempo y luego venimos y lo recogemos. Necesitamos una vida guiada por el Espíritu siempre, porque si no, vamos a tener una vida que es dirigida por la carne. Y el Espíritu dice que no podemos dejarle provisión para la carne. Jesús era un hombre lleno del Espíritu. Él salió de las aguas del bautismo y comenzó su ministerio público fortalecido por el Espíritu. En el próximo capítulo, Lucas capítulo 3, y Simeón fue movido por el Espíritu a mirar a este niño con los ojos de la fe, como Dios abrió los ojos de su corazón, Efesios 1:18, para contemplar a los que otros vieron con sus ojos naturales, pero no podían ver lo que veía Simeón, el consuelo de Israel en el niño Jesús. La percepción de Simeón era clara. Pero ¿cómo llegó Simeón a encontrar a Jesús en este día? Él habría estado en la corte de las mujeres, el único lugar en el templo donde las mujeres estaban permitidas, y María estaba ahí para ofrecer un sacrificio para ser ceremonialmente inmunda después de haber dado luz a Jesús al mundo. La ley de Moisés en Levítico 14, 4 y 6 requería que los niños fueran circuncidados el octavo día. Entonces ella permanecerá 30 y tres días en la sangre de su purificación, no tocará nada santo ni entrará al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Y ella traía una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces, 8 días después, más 33 días después, en su inmundicia, serían 40 días después que nació Cristo. ¿Y cuál era el propósito que las personas venían al templo? ¿No era para experimentar la presencia de Dios en la casa de Dios? Sin embargo, dígame esto, ¿cómo puede el Señor del templo estar en el templo y también ignorante de este hecho? ¿Cómo pueden muchos no haber visto? Aquí está el Señor del templo, aquí mismo, y caminaron, le pasaron por el lado. Piensen en eso un momento y mantengan esa foto, esa imagen en su mente. Vamos a mirar otra imagen. Génesis 28, 15 y 17 dice: Entonces despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en ese lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, qué temible es ese lugar. Eso no es otra que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Cristo estaba en el templo, y como Jacob, muchos no lo sabían. Él era la puerta del cielo, y muchos simplemente le pasaron por el lado para hacer su trabajo religioso, su deber religioso. Es extraño cómo usted fue atraído a Cristo y alguien que usted conoce pasó por el lado de la verdad del Evangelio. Un ladrón le clamó a Dios y otro se burló cuando estaba en la cruz. Ven, la salvación es un trabajo soberano de Dios. No fue tu opción, fue la opción de Él para ti. Juan 1, 11 a 13 dice, vinieron a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Este fue un trabajo de Dios y siempre es un trabajo de Dios. Tu salvación es un trabajo de Dios. Entienda, tuviste tanto que ver con tu nacimiento espiritual como con tu nacimiento físico. No es una cosa terrible estar alrededor del Evangelio, pero nunca haber tenido el Evangelio penetrar tu corazón con la salvación. ¿Has recibido a Cristo? ¿Te has convertido a su Hijo? Sin duda, Simeón conocía Génesis 3:15, llamado el protoevangelio o el primer evangelio, que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, y te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. María y José acomendaron a Simeón que sostuviera al niño Jesús y levantaron al niño en sus brazos. Contemplaba el cumplimiento de la descendencia que aplastaría la cabeza de Satanás. Él iba al templo y le preguntaban, Simeón, ¿qué haces aquí de nuevo? Y quizás él decía, Dios me dijo que no iba a morir antes de ver a Cristo el Señor, el ungido de Dios. Y cuando lo vio, él estaba preparado para salir de ese mundo. Simeón alababa a Dios. Él lo contemplaba al que le dio la promesa. Sus ojos de fe habían convertido en vista. Ya no necesitaba mirar por un espejo, pero sino que fijó su mirada en el que había estado anhelando por toda su vida. Él ve el premio, el diamante del cielo, en medio del oscuro telón de fondo negro religioso, pecaminoso de su día, el que Isaías vio en capítulo 6, que estaba sentado en lo alto del trono que los ángeles alababan. Simeón ahora agregaría su voz y se uniría al coro. Los primeros dos capítulos del Evangelio de Lucas están saturados de alabanza de María, Isabel, Zacarías, todos que alzaban su voz en alabanza. Habían ángeles que alababan, pastores que visitaban a Jesús con alabanza. Y ahora la alabanza viene de la boca de Simeón. Su coro de alabanza estaba dirigido verticalmente, como el corazón del salmista en Salmo 1:23:1. A ti alzo mis ojos, oh tú que estás entronizado en los cielos. Y Salmo 1:21:1:2. Alzo mis ojos a los montes, de donde viene mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El propósito de nosotros venir juntos es adorarlo a Él que nos trajo juntos. Cantamos y nos sentamos bajo la prédica de la palabra de Dios y venimos al estudio bíblico buscando la palabra de Dios, todo para alabar a Dios. ¿Sabes? He escuchado personas que dicen, oh, la adoración fue muy buena esta mañana. Bueno, no fue para ti, fue para Él. Tú traíste un corazón de adoración para Cristo esta mañana y los traes cada mañana y cada vez que nos sentamos juntos. Por la influencia del Espíritu Santo, Simeón, él cantó una nueva canción. Sus palabras de adoración cuando vio a Cristo, y esa es una de los himnos más grandes en el Nuevo Testamento. Él toma a este bebé, lo sostiene, Dios completamente y hombre completamente, y lo bendijo diciendo, ahora deja que tu esclavo pueda irse en paz basado en tus palabras. Sé que su versión dice sirviente, pero la palabra en griego es un esclavo. Él era un esclavo de Cristo porque Cristo era un gran maestro. Lo que él esperaba, ahora él podía ver la salvación de Dios. Mis ojos han visto, han sido completamente satisfechos por tu salvación, mi Señor. Es una cosa que Dios pueda hacer cosas maravillosas, pero otra que Él anuncie esas cosas por adelantado, diciendo lo que va a hacer y luego hacerlo enfrente de nuestros ojos. Y eso es lo que Simeón vio. Y eso enseña la diferencia entre un Dios verdadero y un Dios falso. Dese cuenta que era la salvación de Dios, no Simeón, porque Dios fue quien lo proveyó. Simeón no lo hizo de nada. Sus afecciones religiosas, su corazón fue satisfecho. Él ya no necesitaba ver nada más. Piénselo, él no tenía que ver a Cristo crecer, aquí escucharlo predicar, hacer que él haga milagros o ser testigo de su muerte y resurrección. Él vio todo lo que él tenía que ver. La consolación de su vida fue realizada y nadie se lo podía quitar. Él no ganó su salvación. Dios lo bendijo con el tesoro de Cristo, la joya de la salvación. Como el tema del retiro de los hombres, Cristo era su gran tesoro. Y ese tesoro él lo tenía en sus brazos. No dinero, no cosas, no carros, ni medios económicos, ni un 401k, pero sino Cristo. Pablo comparó todo en este mundo a basura en comparación a Cristo, el premio. ¿Es Cristo tu mayor tesoro ahora? Entiendes, si tienes todo menos Cristo, no tienes nada. Pero si no tienes nada más que Cristo, lo tienes todo. ¿Has llamado a Cristo en su evangelio en tus brazos y lo has abrazado con su salvación? ¿Lo has hecho? ¿Y para quién era Cristo? La Escritura nos dice que Él fue para la consolación de Israel, versículo 25. Pero continuando aquí, Cristo fue para Simeón. Dijo, mis ojos han visto, porque la presencia de todos los pueblos. Todos los pueblos significa simplemente judíos y gentiles, lo cual queda claro en el siguiente versículo. Una luz para traer revelación a los gentiles. Eso no era salvación universal, todo es salvo, todos son salvos, no importa lo que hagan. Pero como dice Mateo 1:21, dice, llamará su nombre a Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todas las personas que vienen a él como Simeón son su pueblo, y todos los que no lo hacen no son de él. Él vino y murió por un pueblo. Él nació por un pueblo. Israel falló ser la luz a los gentiles y traer la verdad de Dios a ellos, pero Cristo fue una luz para los gentiles y una gloria para el pueblo de Dios, creyendo Israel. Él es demasiado grande, es demasiado glorioso para no alcanzar su mano de salvación alrededor de todo el mundo, para elegir a los individuos de todas las naciones en el mundo. Y luego Él toma a los judíos creyentes y gentiles creyentes y no hace uno en Cristo. Romanos 1:16 y Efesios 2. Aquí tenemos 27 etnias diferentes en Grace Baptist Church y todos adoramos a ese Hijo de Consolación. Esta luz a los gentiles, el Señor Jesucristo. No hay un diferente niño Jesús aquí y otro en la izquierda, otro en la derecha. Es un Jesús. Y ese Jesús nos ha traído todo junto como una familia. Solamente Jesús puede hacer eso. ¿Los deportes pueden hacer eso? ¿La comida puede hacer eso? ¿La música puede hacer eso? No, pero lo que no pueden hacer ellos, puede hacer Cristo. Este niño es nuestro rey. Matt Smafros dijo, mil veces en historia un bebé se ha convertido un rey, pero solamente una vez se convirtió un rey a un bebé. Y esta fue esa la única vez. A nosotros nació un niño, a nosotros un hijo estado. ¿Es Jesús tu gran tesoro? ¿Es Él tu consuelo, tu rey hoy? ¿Tienes una canción de alabanza en tus labios este día? ¿Estás listo para partir de este mundo en paz porque tienes la salvación de Dios? Leímos como Jesús le dijo a Tomás, ¿has creído porque me has visto? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No hemos visto a Cristo, pero ¿crees en su salvación? Porque no hay ninguna salvación aparte de este niño. El niño Buda, Mohammed, Krishna, Moisés, Abraham, no nacieron de una virgen, no fueron el niño prometido de consuelo o luz a las naciones, sino solamente el niño Cristo. Él es el único que fue enviado. En Lucas dice, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Isaías 9:6 dice, porque a nosotros un niño es nacido, un hijo es dado y el principado estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y luego, versículo 7 dice que su reino no tendrá fin. ¿Sabes que solamente puedes tener salvación por este niño y nadie más? Bueno, miramos la persona de Simeón y su alabanza, pero ahora vamos a ver la profecía de Simeón, versículos 35. Y Simeón bendijo y le dijo a María, su madre, ese niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para una señal de contradicción. Una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que se han revelado los pensamientos de muchos corazones. Cristo lo describió tres veces, tres objetos, una piedra, una señal y una espada. Primero, una piedra. He aquí, ese niño se ha puesto para la caída y levantamiento de Israel, la caída y levantamiento de muchos. Él fue una piedra de tropiezo, una roca de caída. En primera de Pedro 2:8, de Isaías 8:14, la imagen de uno tropezando y cayendo, el que tropieza con Cristo en su lugar, el que se para sobre la piedra que es Cristo, se levantará al cielo en los brazos de salvación del Señor. Ve, Él es la única roca sólida de salvación. Todo otro tierra es arena. Él o es una piedra de tropiezo o es una roca sólida de salvación para todos los que están en el mundo. Un santuario para algunos y piedra de tropiezo para otros. No se equivoquen, no hay ninguna tercera opción. No hay un lugar neutro. No puedes estar pensando de dos maneras de este niño. O estás con él o estás contra él. Para cada humano que ha vivido o vivirá, Cristo o es la salvación para ser confiado o es el juicio si su palabra es rechazada. No hay una tercera opción. Simeón no podía enseñar un contraste más grande que el que ve aquí. Para todos los que podían escucharle aquel día, para todos los que habían leído sus palabras o están leyendo esas palabras ahora mismo. Y él es un maestro poderoso. Está sentado hoy sentado aquí. Dios, ¿o es tu piedra de salvación o piedra de tropiezo? ¿Cuál es él para ti hoy? En segundo lugar, no solamente una piedra, pero también una señal de ser opuesta. Este bebé sería la figura más opuesta en la historia humana. Hace años estaba leyendo de Bernie Madoff que tenía un esquema Ponzi de 50 mil millones de dólares y fue nombrado el hombre más odiado en los Estados Unidos. Pero Cristo en su ministerio se superó a Madoff y tiene el récord como la persona más odiada, despreciada, rechazada en la historia de los humanos. Nadie más ha sido más perseguido o blasfemado que Cristo. Muchos desprecian a los líderes mundiales, tiránicos, dictadores y terroristas, pero ninguno fue más despreciado que Cristo. Él fue y sigue siendo la persona más polarizada y divisa en toda la historia humana, dividiendo no solo el tiempo en mitad, sino opciones sobre él. En Lucas 14:26-27, Jesús no mezcló palabras cuando dijo: el que viene a mí y no odia a su propio padre y madre y esposa y sus hijos y hermanos y hermanas, sí, incluyendo su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ve, nuestro amor por Cristo debe de pesar más que los otros amores. La muerte de Cristo en la cruz fue donde él fue opuesto violentamente por los judíos y romanos, aunque él estaba muriendo, y mientras moría, se burlaban de él en la cruz. En Marcos 15:26-32, dice: los que pasaban se burlaban de él, sacudían su cabeza y dicen: ajá, tú dijiste que ibas a destruir el templo en tres días, bájate de esa cruz. Y también los príncipes sacerdotes se burlaban de él, diciendo: él pudo salvar a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Pero deje que el Cristo, el Rey de Israel, descienda de la cruz para que podamos ver y creer. Esos que también fueron crucificados con él también se burlaban. Esos que estaban en el suelo, los que estaban crucificados también se burlaban de nuestro Señor. Fue considerado por los líderes judíos que fue maldecido por Dios mientras se colgaba en esa cruz. Lo miraban hablaban de mal de él, lo odiaban, mientras los pecadores abusaban y se burlaban de él continuamente. Como Amán, que fue colgado en la horca, los judíos saben, si un hombre ha cometido un crimen que se pagaría con la muerte, él se pagaría con la muerte. Maldito de Dios es todo que cuelga en un madero. Este castigo fue reservado para los criminales más grandes, y su lógica era esta. Número uno, los hombres malvados son colgados de los árboles. La premisa dos, Jesús estará colgado de un árbol. Su conclusión, él es maldito por Dios, y por eso es que está colgando, y por eso es que él no puede ser el Mesías de Dios, no puede ser el Cristo, el niño prometido. Él es un hombre maldito y merece morir. Eso era lo que ellos pensaban. Pero no podían estar más equivocados. No solamente una piedra y una seña, pero una espada. Y una espada traspasará tu propia alma también para que los pensamientos muchos sean revelados. Y Simón dirigió esas palabras al alma de María. Ella iba a ver su hijo, este bebé, con manos pequeñitas, un día ser colgado en una cruz. Le quitan la ropa desnuda en una cruz. Esa cabecita que ella miraba con una corona y sangre derramando por su cara. Iba a ver que lo iban a apuñalar. Iba a ver que él iba a sufrir dolor que no se podía describir. Ahora el bebé, que ahorita le va a perdonar porque no saben lo que hacen. Señor, a ti entrego mi espíritu. Iba a ser como que una espada iba a cortarle su corazón mientras ella miraba a su primer hijo ser crucificado. Ella también iba a sentir angustia mientras él moría por los creyentes, por los pecadores. María había visto su propio pecado, llamó a Dios su Salvador y se llamó esclava del Señor. Ella iba a vivir como esclava de Dios y hacer su voluntad y aceptar su voluntad, no importando cuán doloroso sería. María sintió dolor aquel día en la cruz. Ese fue el plan de salvación de Dios. ¿Estás dispuesto a sentir este dolor o ser perseguido por Cristo? ¿Estás dispuesto a seguir el que fue burlado y golpeado? ¿Puedes decir, como hizo Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia? ¿Puedes orar las palabras en Gálatas 2:20? He sido crucificado con Cristo. Yo no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y en la vida que viví en la carne, vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero hay otro sentido en el cual Cristo fue una espada. Lucas 12, 51-53. ¿Pensáis que he venido a dar paz a la tierra? No, te digo, sino más división. Porque de ahora en adelante, en una casa habrán 5 divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3 estarán divididos. Padre contra hijo e hijo contra padre. Madre contra hija e hija contra madre. Suegra contra su nuera y nuera contra suegra. Esta espada atravesará cada alma, no solamente la de María. Hebreos 4:12 describe la palabra de Dios como viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetrará hasta partir el alma y el espíritu, descendiendo los pensamientos del corazón. Cristo es Dios encarnado. Él es el árbitro final, el juez justo del corazón de toda humanidad. Y antes de Cristo, toda rodilla se doblará y dará cuenta a este glorioso juez divino. Los libros estarán abiertos y cada pecado, cada pensamiento, cada palabra, cada mala obra estará enfrente de este niño. Nada quedará oculto, pero todo será revelado en aquel día. Si el FBI puede buscar tus llamadas telefónicas, tus redes sociales y tus cuentas bancarias, ¿cuánto más puede él, que es omnisciente y sabe todo, puede ignorar todo lo que has hecho? Él lo sabe todo. Tú y yo debemos resolver fuera de la corte y buscar al Hijo con nuestros corazones arrepentidos para que no se enoje con nosotros y perezcamos en el infierno. Tenemos que volver a este niño para conocer el consuelo y gozo eterno, o habrá una ira eterna que pagaremos y nunca terminaremos de pagar. ¿Estás de pie sobre Cristo, la roca, o te aplastará aquella roca en el día de juicio? ¿Él es tu santuario o una trampa? ¿Es tu señal? ¿Estás avergonzado seguir el Señor crucificado y ser burlado por el mundo como Él lo fue? ¿O prefieres ser amado por el mundo y burlado por el Señor mientras te pares delante de Él? ¿Has caído sobre la espalda en arrepentimiento y besado al Hijo y te has convertido en su propio Hijo para que no se enoje contigo y traiga su ira sobre tu cabeza? En conclusión, Simeón, la persona, su alabanza, su profecía, tienen mucho que enseñarnos. Las palabras dice: ven Jesús tan esperado, nacido para liberar a tu pueblo, liberarnos de nuestros miedos y pecados. Déjanos encontrar nuestro descanso en ti. Fortaleza y consuelo de Israel, esperanza de toda la tierra eres tú, querido deseo de toda nación, alegría de todo corazón anhelante. Nacido de tu pueblo para liberar, nacido un niño y sin embargo un rey, nacido para reinar en nosotros para siempre, ahora traes tu reino lleno de gracia. Eres uno que eres llamado, recto, justo y tienes esperanza en el Señor. ¿Se te olvida quién eres en Cristo? ¿Que perteneces a Él, que eres su Hijo? ¿Y que los justos vivirán por fe? Segundo, ¿te encuentras con más quejas o alabanzas en tus labios? ¿Tu corazón está lleno de alabanzas o quejas? Eso no salió bien, aquello no salió bien, no conseguí lo que quería aquí ni allá. Esa persona dijo esto, aquella persona hizo lo otro. Cristo es tuyo por siempre. Deje que eso esté en sus corazones. Y eso tiene una manera de hacer que todo el resto falleciera. Buscas a Cristo, la piedra, la señal y la espada, sabiendo que no importando lo que te suceda, estás salvo en Él mientras lo buscas con tus ojos de la fe. Y como Simeón buscó a Cristo, la primera venida de Cristo, ¿esperas tú la segunda venida de Cristo? Y vives cada vida como si Él podría venir ahora mismo. No me imagino que todo el que está aquí pueda decir: Señor, deja que tu esclavo se vaya en paz. Charles Spurgeon dijo: algunos aquí no partirán en paz si la muerte os llegará ahora mismo como estén. Querido amigo, si no estás preparado para la muerte y el juicio, es mejor que ores: Señor, déjame detenerme aquí hasta que encuentre la paz contigo, y luego déjame partir en paz cuando quieras. Simeón vio la salvación de Dios. Así que debes arrepentirte de injusticia para ser encontrado justo ante sus ojos. Oremos.